Hace algunos días, una mujer chilena, astrónoma, María Teresa Ruiz, recibió un importante reconocimiento a nivel mundial. Mujeres en la ciencia. Bueno, solamente 5 mujeres a nivel mundial las que recibieron este reconocimiento, que dice relación con el aporte que han hecho a la investigación científica. Y tenemos el honor de tenerla en el día de hoy. Acá mañana será otro día. Saludamos a María Teresa Ruiz. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
No, feliz de estar aquí, aunque un poco temprano.
Es tempranito, es verdad. María Teresa, no.
Es rudo.
Felicitaciones, de verdad que nos sentimos muy orgullosos cuando le entregaron el premio. Además, porque ha estado varias veces acá en el programa. Entonces nosotros decíamos...
Insistíamos.
Sí.
Que venga María Teresa
Ruiz. Que venga para acá. Cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia? Entendemos que fue una semana en total. Se bajan del avión, se encuentran con carteles gigantes donde aparecen las 5 premiadas. ¿Cómo fue todo esto?
Sí, no, bueno, esos carteles los estaban puestos estratégicamente porque ellos sabían, pero no, a mí y a mi marido en particular nos pagaban el pasaje y todo en business. Y ellos sabían dónde llegábamos. Entonces, en el terminal donde llegan los aviones que van de Chile, del Air France en particular, ahí tenían colgado el mío, y así, y en ese terminal habían varias otras, una mujer que venía de Estados Unidos, de Stanford, también tenía su foto ahí en esa parte del aeropuerto. Las que venían de otros lados, de Australia, por ejemplo, tenían el cartel en el lugar donde ella llegaba y de donde ella salía, porque después a la salida nos volvimos a encontrar con esta gigantografía.
Todo
ahí colgando.
Estaba planificado.
Todo planificado. Y llegamos y nos estaban esperando porque sabían que yo iba con más familia también, con mi hijo, mi hermano y su marido. Entonces nos tenían
una recepción.
Una van especial, o sea, todo hecho como...
Una señal de que van a ser las protagonistas durante esa semana.
Sí,
sí. Y el premio tiene esta misión, creo yo, este objetivo, que es visibilizar el rol de las mujeres, el vínculo con la ciencia. ¿Cómo fue durante este proceso? Porque fueron varios días los que estuvieron allá. ¿Estuvo este tema presente? ¿Cómo se trató?
Bueno, todas las semanas estuvimos ahí. Y ellos, en realidad, ya en noviembre habían venido a hacer un video que lo transmitirán ya lo han transmitido, no sé, por la televisión francesa, de 12 minutos sobre la vida de cada una de las laureadas de las 5. Y estuvieron como una semana filmando acá, ¿no? Con la familia, con los colegas. Después sacaron fotos también, un equipo de fotos que vino, que eran distintos a los del video, que estuvieron como 5 personas aquí sacando fotos para esta gigantografía y todas esas otras cosas. Y después nos tenían un entrenador para el speech que teníamos que hacer, que es un poco complicado porque es 8 minutos ahí en la ceremonia final. Y uno tenía que, en esos 8 minutos, bueno, agradecer lo que es trivial, pero... un poco contar qué es lo que hace uno, de dónde...
Por supuesto.
Y eso, para eso nos tenían una persona que nos entrenaba, y en lo cual desde febrero yo ya tenía una cita semanal los lunes a una cierta hora, era una hora
Increíble.
Completa por Skype.
Para prepararlo.
Exacto. Increíble. Entonces me decía, ya, yo escribí una cosa, y decía, oye, yo tengo harta experiencia en hablar. No, pero... Entonces me hacía decir lo que yo quería decir y me decía, no, eso yo no lo entiendo. Así que habla, explícalo con otras palabras.
Un entrenador exigente.
Claro, no, pero fue... yo estaba con poquita fe, pero decía, pucha, esta es la pega este señor.
Lógico.
Ah, sí. Y era un chico de 30 años. Dije, como mi hijo. Entonces, como que le dije, ya, lo aguantaré. Pero no, resultó ser útil.
Sí, no, pero te cuenta además del nivel de detalle. O sea, no se descuida absolutamente
ningún
aspecto. Una cosa
Obviamente, la ceremonia final es
increíble.
Como de...
No, de Hollywood.
De Hollywood, exactamente. Y nosotros las 5 científicas, lo menos de eso que hay. Entonces era como, olvídate, nos tenían un artista del maquillaje, como decían, una para cada uno, para el estábamos súper cansados antes de la ceremonia final. Llegamos al estrito del maquillaje y yo escuchaba a las otras también, igual que yo. No, yo soy alérgica, así que por favor no me haga nada, o sea,
natural.
Y el pelo, por favor, déjemelo igual, claro. Pero un poco ordenado.
Claro.
Como
que
los pobres artistas querían hacer unos moños y unas cosas.
Pero estamos viendo acá el resultado, For Women in Science, ahí está María Teresa, pero muy, muy bien, pues muy elegante. Presentando su... estamos con María Teresa Ruiz, astrónoma, Premio Nacional de Ciencias Exactas, presidenta de la Academia Chilena de Ciencias, que acaba de ser premiada a nivel internacional. Y hablemos de lo que finalmente motivó este premio. Sus observaciones podrían aportar respuesta a la cuestión de la vida en otro planeta. Así de fuerte, así de grande es la profesión.
Bueno, mis observaciones y con toda la gente que está metida en el mismo tema, porque esto... Partí yo trabajando con enanas blancas, que son estrellas muertas, y para entender cómo encontrar las más antiguas de las estrellas, de los cadáveres de estrellas, porque eso, como la paleontología, sí, me servía para poder entender, tener una estimación de la edad de la galaxia. Pero ahí entre medio me apareció una enana café, que es una especie de planeta gigante, que yo no lo estaba buscando, pero apareció. Y estudiando las enanas cafés, que sigo haciendo con ALMA, he estado estudiando, por ejemplo, cómo se forman y una serie de otras cosas. Pero los planetas, exoplanetas, planetas en otras estrellas, es como las hermanas menores de las enanas cafés, son planetas también. Y fue una dirección obvia de tomar. Y hoy día estamos, bueno, grandes equipos de astrónomos en todo el mundo buscando planetas y tratando de estudiarlos y ver si en alguno de ellos se pudiera determinar que hay vida de alguna especie, ¿no?
¿Pero por qué el enana café es tan importante en esa búsqueda? Más que...
Para mí es muy importante porque me cambió el foco. Te fijas, yo estaba estudiando una cosa distinta y de pronto... Yo siempre en la vida digo que hay que aprovechar las oportunidades cuando se le presentan, y en este caso las enanas café se conocían un par de ellas y no eran muy buenas, no se sabía bien todavía si habían de distintos tipos o qué era. Era un territorio nuevo, digamos, ¿no? Y esta se me apareció ahí como un regalo. Y para mí fue muy importante, y fue importante también porque era la más brillante en ese momento, entonces se podía estudiar bien, etcétera.
Sí, estamos conversando con María Teresa Ruiz, astrónoma, Premio Nacional de Ciencias Exactas, presidenta de la Academia Chilena de Ciencia, y que además ha recibido este importante reconocimiento internacional, Mujeres en la Ciencia. Y claro, es un premio que, lo decíamos antes, tiene también este objetivo de visibilizar el aporte que hacen las mujeres a la ciencia. ¿Cómo ha sido para ti este camino? ¿Cómo te encontraste con la ciencia? ¿Por qué decidiste estudiar astronomía? ¿Cómo es ser mujer en este tipo de temas?
Yo creo que, como decía, viendo las oportunidades, yo sí quise ser científica, bueno, no lo sabía, pero cuando chica era muy preguntona y todas las cosas me llamaban la atención y quería saber el porqué de todo. Todos los niños son así. Yo me doy cuenta ahora que tengo nieto y con mi hijo también. Pero tal vez la diferencia estuvo en la intensidad que había en esa necesidad de encontrar la respuesta, ¿no? Era como, te ha sido muy, muy catete, ¿eh? Entonces, finalmente decían, ya, no pregunte tonteras, ¿eh? Entonces, rápidamente me di cuenta, ya, yo voy a tener que buscar yo sola la respuesta, porque aquí nadie me quiere contestar, ¿no? O muchas de las preguntas quedan sin contestar. Y después, bueno, yo por otro lado tenía el apoyo de mi abuela, con la cual fui muy cercana, y que es la persona que yo siempre digo, me quiso sin límites, sin condiciones. O sea, hiciera lo que yo hiciera, ella lo encontraba fabuloso. Entonces, esa cosa, ese respaldo que uno tenía ahí era fantástico. Y ella, a pesar de ser una señora del siglo antepasado, me decía, oye, ser mujer no es una limitante para hacer lo que tú quieras en la vida. Así que eso tampoco... Nunca pensé que hoy voy a ser la primera. No, nada. Yo sí que eso era lo que me gustaba. Y yo entré a estudiar ingeniería en la Chile y pensaba seguir ingeniería química. Y después, cuando estaba ahí, ya me di cuenta que era más bien química, más industrial lo que se enseñaba y no tanta investigación. En ese momento, estoy hablando mil años atrás. Y entonces estaba pensando, ¿qué hago? Pero la gracia es que está en el plan común todavía, que son los cursos comunes, claro, que son a todas las especialidades, y me fui a hacer una práctica de verano aquí a Cerro Calar, que es el Departamento de Astronomía de la Chile, que está recién formado, y me mandaron a Tololo. Entonces, cuando ahí vi el cielo, la Vía Láctea, todo, ahí sí que habían preguntas que yo no tenía idea, ni siquiera a quién preguntárselas, ¿no? Por las respuestas.
Se multiplicaron las preguntas.
Yo ahí dije, ya, esta cuestión si puedo, voy a poner todo el empeño del mundo para lograr ser astrónoma. Y así, ¿no? Y después me encontré con en Princeton, donde fui con el computador más poderoso del mundo que estaba en ese momento, y tenía como guía de tesis a uno de los teóricos más famosos en ese momento. Me dediqué a la astronomía teórica, hice mi tesis en eso, pero después me fui a un postdoctorado en Trieste y no había ese computador. Después fui a México a trabajar 2 años, tampoco. Entonces cambié de tema y así. Después, en el año 79, regresé a Chile y pucha, encontré un país bien venido a menos, pues, bien complicado. En particular, la universidad ya habían cortado toda la suscripción a las revistas científicas. No había plata para ir a ninguna conferencia. Entonces, en ciencia, si uno no sabe lo que están haciendo los demás, te quedas así en la oscuridad total.
En una época sin internet, sin ninguna posibilidad. O sea, las revistas eran fundamentales, donde estaban las publicaciones.
Era lo único. Y ahí dije, ya, a ver, ¿qué hago? Pero sí tenía, por otro lado, el punto brillante, que tenía acceso a los más grandes telescopios, como chilena, en el hemisferio sur en ese momento, que era el del 4 metros de Tololo y el 3.6 de la ESO. Y dije, ya, estos telescopios los están usando para observar el universo a gran escala, las galaxias lejanas. Ya, yo lo voy a usar para observar lo más cercano al Sol, pero que es intrínsecamente débil. Objetos que nadie está mirando en este momento porque se necesitan telescopios muy grandes para verlo. O sea, primero los fui y los busqué, y tengo harta paciencia mirando placas y que sigo viendo las estrellas más cercanas que se ven porque se mueven con respecto a todas las demás en un periodo de 10 años, por ejemplo. Todo se mueve, pero el movimiento se nota cuando son más cercanas. Tú lo puedes notar, así que cambian de posición las estrellitas. Entonces, seleccionando esa, empecé a encontrar mis cadáveres de estrellas y de ahí a las enanas café. Como digo, cuando me apareció la enana café, ahí vi una oportunidad de un tema nuevo, me fui para allá. Entonces, uno, hay que tener las antenas siempre sintonizadas.
O sea, ahí se volvió más atractivo también estar en Chile, porque si no estaba lo otro, por lo menos estaba esta posibilidad de tener acceso.
Bueno, pero entre medio, mucho antes ya había regresado la democracia y la cosa perfecto. Había cambiado, porque los años duros fueron los años...
Del 79 en adelante.
Exacto.
Claro, en pleno régimen militar. Estamos con María Teresa Ruiz, astrónoma, Premio Nacional de Ciencias Exactas, presidenta de la Academia Chilena de Ciencias, que acaba de recibir un tremendo premio por parte de la UNESCO. En toda esta reflexión, en toda esta trayectoria que nos contaba María Teresa, estas respuestas o estas preguntas que se multiplican, me imagino, a la cuestión si hay vida en otros planetas, que puede sonar hasta de ciencia ficción muchas veces. Sí. ¿Cómo se aterriza eso? ¿Cuál es la mirada que usted tiene hoy después de todo este tiempo investigando?
Bueno, a ver, la vida, el universo, cuando se formó tenía puro hidrógeno y helio un poquito después de que se formó, al minuto que se formó. Y con eso no se hace nada. Pero son las estrellas las que fabrican en su corazón todos los otros elementos de los cuales nosotros estamos hechos. Entonces tuvieron que haber varias generaciones de estrellas, cada una de ellas al morir nos deja su herencia de calcio, de oxígeno, de fierro, de lo que dependiendo del tipo de estrella. Y cuando se formó el Sol, y con él los planetas, ya el universo se había enriquecido lo suficiente en este proceso como para que tuviera la materia prima para la vida. Y eso ocurrió aquí y en los confines del universo también, o sea, no es aquí nomás, ¿no? Entonces, cuando se forma el Sol y los planetas, ya el universo tenía la materia prima para formar la vida en todas partes. Ahora hay que buscar un lugar donde la vida se pueda florecer, desarrollar. Eso tiene varias restricciones. Pero si tú consideras que en la galaxia nuestra, en la Vía Láctea, hay 100.000 millones de estrellas, el Sol es una estrella súper común y corriente. Y las estrellas, ahora sabemos, tienen todas prácticamente sistemas planetarios en su alrededor, girando. Y en el universo hay más de 100.000 millones de galaxias. Sería bien raro que fuéramos los únicos.
¿Cómo no va a haber?
Claro, ahora el problema es la comunicación. Claro. Porque si tú ves... olvídate, por ahora eso está como fuera de cuestión. Pero incluso comunicarse con alguien en su propia galaxia... en el centro de la galaxia, por ejemplo, de la Vía Láctea, son 28.000 años de luz. O sea, una señal, un WhatsApp, como digo yo, que le mando a mi amigo ahí, le llegan 28.000 años. Cuando me contesta, se demora otros 28.000 años. Entonces, es un diálogo como bien. Cuando dicen, no, oye, van a llegar los extraterrestres, digo, ojalá que lleguen, porque en realidad ellos tienen que saber mucho más que nosotros, porque nosotros no somos capaces de ir a ningún lado, o sea, con suerte a la luna y...
María Teresa, ¿usted está convencida que hay vida inteligente afuera?
No quiero hacer actos de fe porque esto no es religión, pero te vuelvo a repetir, me parece que sería muy raro que no hubiera, y en muchas partes habrá vida muy básica, o como en Marte, que probablemente hubo algunos bichitos, bacterias, claro, alguna vez se murieron porque las condiciones no fueron las buenas, pero habrán en otros lados en que hayan, pienso yo, espero, vida con conciencia como nosotros, que esté incluso más evolucionada, ¿no? ¿Por qué no? Porque ese es el tema, la vida consciente, que eso hace un, es otro plazo en la complejidad.
Claro.
¿Ah? El, de lo inanimado a lo animado, un paso gigante, que nadie sabe cómo se da todavía. Pero después de la vida inanimada de una bacteria a la vida consciente, es otro paso en complejidad gigante. Y a lo mejor, bueno, eso, hay más vías conscientes por ahí dando vuelta.
Hay que esperar el WhatsApp.
Hay que esperar el WhatsApp.
Que tiene, toma tiempo.
Es que toma tiempo. Mientras tanto hay que querernos nosotros, ¿eh?
Sí.
Porque
sí,
bueno, somos lo que, es lo que hay.
Me estaba acordando de lo que planteó, estamos conversando con María Teresa Ruiz, astrónoma, de lo que planteó Stephen Hawking hace un tiempo atrás, donde él alertaba del peligro, del riesgo que podía implicar el tomar contacto con supuestos extraterrestres. Decía, había que evitar ese tipo de comunicación porque eventualmente vida en otro planeta podría venir al nuestro simplemente para abastecerse y después irse o generar algún tipo de problema mayor. ¿Qué le parece esa reflexión que hace también ahí Stephen Hawking? De no mandar WhatsApp.
No mandar WhatsApp. Bueno, no sé, lo encuentro medio como de Walt Disney, ¿ya? Porque en realidad eso es lo que sale en las películas, que vienen a robarnos la energía o nos vienen a hacer... Yo estoy de acuerdo con Joaquín en el sentido de que ojalá ese contacto no se dé por ahora, porque yo siento que nosotros como sociedad somos muy discriminadores. Entonces, ¿te imaginas que llegaran unos personajes lo más a lo mejor amorosos y educados, pero nosotros lo vamos a encontrar hediondo, feo, raro?
Y vienen a quitar,
claro,
la pega.
A tirarle una bomba. Así que en realidad tengo más miedo de nosotros que de los visitantes, porque si los visitantes han tenido una capacidad de desarrollarse como para llegar acá a visitarnos, posible, esperemos que hayan evolucionado también en esos aspectos.
Sí. Hablemos de evolución, estamos con María Teresa Ruiz, astrónoma, Premio Nacional de Ciencias Exactas y presidenta de la Academia Chilena de Ciencias. Desde ese año 79, donde había escasísimas posibilidades de contactarse con lo que estaba pasando en el mundo, que solamente teníamos el gran plus de los observatorios, hasta lo que se vive hoy, María Teresa, con estos observatorios gigantescos en el norte, con esta integración, con la posibilidad de que los astrónomos chilenos también tengan horas de observación, aunque puedan ser poquitas todavía.
No,
¿cómo ha cambiado?
Bastante.
¿Cómo ha cambiado?
Ha cambiado muchísimo. Es otro mundo. O sea, yo siempre alegaba, porque nosotros ahí en el observatorio tenemos un baño de hombres y mujeres, y el baño de mujeres estaba la secretaria, la bibliotecaria y yo, pues, ¿eh? Entonces era como bien íntimo y lo manteníamos regio. Entonces ahora yo alego porque hay un montón de más mujeres que no sé ni quiénes son, estudiantes, niñas, que bueno, que hay postdocs, astrónomas de toda parte del mundo, y a nivel del país tenemos muchos departamentos de astronomía a lo largo de todo Chile, ahora en distintas universidades, acá no solo en la Católica y la Chile, que son las más antiguas, pero ahora la Diego Portales y la Andrés Bello tienen grupos, pero buenísimos. Y bueno, el grupo de Concepción es muy bueno, en Valparaíso hay dos grupos, entonces...
Los baños se están haciendo chicos.
Los baños están haciendo chicos.
Necesito un segundo
y
baño.
Y eso es un buen signo.
Es una buena señal. ¿Hay más interés también de los chilenos y de las chilenas por el tema de la astronomía?
Absolutamente. Me venía conversando con el señor que me trajo acá. Es que cuando yo estuve en la Comisión Bicentenario que el presidente Lagos armó en el año 2000, y éramos un grupo bien grande y variado de gente, y una de las cosas que yo propuse es que pusiéramos la astronomía como parte de la imagen país. Todos me miraron así como marciana y muy educadamente, y siguieron conversando de otra cosa. Entonces, y lo he repetido unas 3 veces, no pasó nada. Y ahora es parte de la imagen país. Y me comentaban que fuera de Chile han hecho encuestas y, bueno, la astronomía es uno de los principales atributos que es reconocido fuera de Chile, en los países como Chile, un país con los cielos mejores del mundo, etcétera. Y es parte de la imagen país, absolutamente, ¿no? Entonces, me encanta ver cómo ha cambiado aquello, ¿no? O sea, que ahora ya es la sociedad chilena la que se apodera de esta maravilla que los cielos chilenos.
Y desde los más chicos, ¿no?
Entiendo que
realiza varias charlas también, sí, en colegios. Sí. Es que hay un interés importante.
Esos son los que me mantienen con el cerebro andando, porque son los que hacen las preguntas más difíciles. Son, sí, absolutamente, a ellos les importa un comino, no tienen que demostrar nada a nadie. Entonces hacen preguntas que son a veces tremendamente difíciles, ¿no? Y no una, sino un par de veces me he quedado con tarea para la casa después de lo que me preguntan los chiquititos. Así que, no, me encanta, y además que, bueno, no me interesa que todos ellos sean astrónomos, pero sí me interesa que todos ellos sean de mentes abiertas y que puedan tener juicios propios respecto cuando le digan que de nuevo va a haber a Cabo de Mundo, porque ya, ¿cuánto va del 2012?
12, imagínese.
Este año yo creo que va a empezar a haber a Cabo de Mundo de nuevo, ¿eh? Porque es como cada 5 años que viene
la paranoia.
La paranoia, juntar agua y todo eso. Entonces, sí.
Los bunkers.
Que yo quiero que estos niños sepan que eso... Porque estaban asustados muchos niñitos cuando
seguro, pasó esta vez. Seguro, seguro. Bueno, o secta, y ya sabemos lo que ocurre con eso. El desconocimiento es el peor enemigo, ¿no? La ignorancia.
Absolutamente.
Al final
es... Si eso es la gracia de la ciencia, es como el antídoto contra los brujos.
Exactamente. María Teresa, finalmente, María Teresa Ruiz, usted, entiendo, formó parte de este comité de personalidades que en algún minuto apoyó la candidatura de Ricardo Lago.
Sí.
¿Qué le parece que finalmente esa candidatura haya terminado, que se haya bajado? ¿Qué le queda a usted que vio desde el mundo de la ciencia las distintas propuestas presidenciales? ¿Le tocó más de alguna vez conversar con varios de los presidentes del último tiempo?
Mira, no he estado muy metido en política, pero por otro lado tengo una admiración tremenda por Ricardo Lago. Creo que un hombre inteligente y que de verdad se metió en esto porque creía que el país necesitaba una cierta nivel de cordura y empezar a unir voluntades y a tener proyectos país que puedan ser importantes para todos. Y yo creo que si alguien lo podía hacer es él con la experiencia que tiene y con el trabajo que ha hecho desde años, ¿no? Entonces, el que él se haya bajado me preocupa y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Felipe Berrío. Creo que hay una inconsistencia entre lo que la gente dice que quiere y lo que hace que me sorprende, digamos. O sea, yo de repente digo, a lo mejor ya estoy muy vieja, me tengo que ir y dejar a estos otros que a ver cómo lo hacen, digamos, a los chicos más jóvenes. Pero por otro lado, de repente me encuentro con jóvenes súper reflexivos y que están ahí, ¿eh? Pero probablemente no gritan ni uno los ve así vociferando. Entonces uno no, ni se entera que existen, lo cual también es muy malo porque los que finalmente terminan marcando la pauta son los que andan haciendo más visibles sus posiciones.
Sí. Y lo último, María Teresa, usted dijo, era una niña llena de preguntas, llena de inquietudes, que tuvo esta figura fuerte, su abuela, que siempre la apoyó. ¿Qué le diría? No escuchan niños, pero no tanto, no escuchan más los papás. A esos papás que hasta ahora van escuchando la radio y dicen, ¿sabes qué? Mi hijo, mi hija es igual a María Teresa cuando niño, que me pregunta todo el día. ¿Qué le diría usted a esos papás?
Bueno, que por favor hagan, primero que le tomen, que los escuchen. Que le escuchen la pregunta, porque a mí ni siquiera me la escuchaban. Y ahora hay mucho más, porque uno no tiene por qué saber todas las respuestas. Y nadie sabe todas las respuestas, pero ahora hay tantos mecanismos, bueno, desde el papá metiéndose a Google a buscar, que ahora todos lo usamos, estos buscadores y tratar de alimentarles además la curiosidad, no solo responderles, sino que hacer que pregunten aún más, ¿no? Y a lo mejor acompañarlos en la búsqueda de preguntas. Ah, ¿no le haría mal a los papás? Porque los niños preguntan cosas interesantes, así que yo creo que la búsqueda compartida de respuestas puede ser a lo mejor aún más provechosa, ¿no? Como sociedad, como familia, ¿no? De tener.
¿Y para fomentar eso en las mujeres?
Las mujeres, yo creo que hay que botar los estereotipos, ¿no? Y mostrar que eso es lo que hace L'Oréal, ¿no? Uh-huh. Mostrar que hay mujeres que hacen ciencia y que además lo pasan bien, que tienen hijos, que tienen problemas, que no, que le toca todo lo que le toca a cualquier mujer. Y no quedarse con esta idea de que el científico es un hombre, ¿eh? Medio socialmente impedido por ahí en un laboratorio que no habla con nadie y que tiene una vida social cero. No, eso no es deben haber algunos así, pero seguro. Hay también aquí en la radio, yo creo.
Hay de todo. Hay de todo el mundo. Le queremos agradecer a María Teresa Ruiz. Muchas gracias, María Teresa, por acompañarnos. Reiterarle que el orgullo que hemos sentido cuando le han entregado este premio, muy merecido por todos estos años de investigación. Muchas gracias por estar con
nosotros. Gracias por invitarme.
Muchas gracias por acompañarnos.